Bueno, eso será después de la nota. Ahora nos vamos al museo, como dijimos, al Museo del Chamamé en Burucuyá, una ciudad que están muy orgullosos de la ciudad que tienen los correntinos de allí, ¿no? Roxana González es integrante del equipo responsable de Museos de Corrientes, es museóloga. Vamos a pedir que nos cuente qué te podés encontrar si vas al museo en Burucuyá y además dónde está instalado. Roxana, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y yo soy responsable de la página de museosdecorrientes.org. El fundador de esa página es Enrique Suburo y también nos acompaña el profesor Diego Saucedo. Vamos recorriendo para visibilizar los museos del interior de Corrientes.
Roxana, sí. La pregunta puntual que te hago es, el lugar donde está el museo también es un lugar un tanto histórico, ¿no?
El museo está instalado donde funcionaba la estación del tren económico. La misma, el tren funcionó desde 1913 hasta 1969, de ahí las instalaciones quedan abandonadas y la municipalidad en Burucuyá trata de revalorizar ese edificio histórico que tiene estilo inglés y por lo tanto empieza la puesta en valor del edificio y se inaugura como museo en el año 2010.
Ahora, Roxana, ese tren económico iba de Burucuyá a Corrientes Capital. Decime, ¿cuántos kilómetros hay y cuánto tardaba?
El dato curioso es que tenía, el tren iba de 7 a 20 kilómetros por hora y tardaba 26 horas en llegar a Corrientes Capital, donde se conoce como el piso, actualmente funciona como el mercado central, y todos esperaban ese tren, era una bienvenida y una despedida.
Claro, pero 20 y pico de horas para hacer ¿cuántos kilómetros?
Para hacer 151 kilómetros aproximadamente, porque entre la capital de Corrientes y en Burucuyá tenemos aproximadamente 2 horas 10 minutos.
¡Qué bárbaro! O sea que iba casi a paso, un poquito más que el paso del hombre.
Exactamente, está cargado de historias. Así muchos pueblos están unidos por la historia del tren, también muchos pueblos de Corrientes están unidos por la imaginería guaranítica, y eso es lo que queremos visibilizar, y la importancia de nuestro chamamé, que fue declarado en diciembre del 2020 por la UNESCO, que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Claro.
Ahora,
trascendental para nuestro pueblo.
Sabemos que hay una de las salas que debe ser apasionante sobre el tren, pero y hay otra sala con cosas en vivo, pero hay una sala específicamente, me gustaría que me cuentes, que habla que tiene elementos relativos al chamamé.
Hay la tercera sala, ahí se va a exponer la historia de cada uno de los músicos pioneros burucuyanos, donde está la historia de Salvador Miqueri, Eustaquio Vera, Eustaquio Miño, Nicolás Antonio Niz. Tenemos también la historia de nuestro poeta popular Juan Carlos Jensen, y también ahí se va a exponer la guitarra, el acordeón de don Mario Tránsito Cocomarola, que es nuestro anfiteatro donde se realiza la fiesta del chamamé, lleva el nombre de Tránsito Cocomarola.
Claro, que si viene San Cosmeño, hay un instrumento donado para Emburucuyá.
Para Emburucuyá, porque la fiesta del verdadero chamamé se realiza en Emburucuyá todos las primeras dos semanas de febrero. Recuerden que esa fiesta, ese festival, nace como una juntada de amigos enchamigados, como decimos en Corrientes, para festejar el día de la Santa Cecilia, que es la santa de la música, y ahí se reúnen los pioneros del chamamé que nombré, Eustaquio Miño, Salvador Miqueri, se reunían en las casas, y empieza así hasta llegar a lo que es ahora la fiesta del chamamé tradicional, que tiene su anfiteatro Eustaquio Miño.
O sea que es mucho más antigua que la fiesta del chamamé de la capital de Corrientes, pero además llama la atención porque se publicita en la fiesta del chamamé diciendo ahora viene el festival o la fiesta del auténtico chamamé tradicional. ¿Por qué dicen del auténtico?
Porque es un chamamé donde no se aplican otros instrumentos, únicamente la guitarra y el bandoneón.
O sea, porque no hay, creo que no aceptaban, o no sé si aceptan ahora, instrumentos enchufados.
No, tampoco. Es el verdadero chamamé, como empezaron ellos en la fiesta, en la querencia, que ahí se fue extendiendo esa enchamigada. Bueno. En el 45.
Los artistas y los que han ido dicen que Burucuyá es muy bonita. ¿Por qué no me contás un poco con qué se pueden encontrar? Porque tiene un parque.
En Burucuyá tenemos, por un lado, el anfiteatro Eustaquio Miño, que se construye en 1973 y está en a la vera de la Laguna Limpia, que es un lugar espectacular para recreación. Y también vamos a tener el parque de Emburucuyá, que fue donado por un botánico para un experto botánico, quiero decir bien el apellido, Pedersen, que es un botánico danés nacionalizado argentino, que donó su establecimiento de campo de unas 20.000 hectáreas en 1991, y ahí se establece el Parque Nacional Burucuyá.
Parque Nacional, no provincial, Nacional.
Nacional. Entonces, en Burucuyá tiene, por un lado, el chamamé, que es Patrimonio de la Humanidad, por otro lado, estos recuerdos ahí en el museo, y la riqueza de el patrimonio natural.
Y si no me falla la memoria, Roxana, creo que en tiempos de pandemia o un poquito antes hemos perdido todos los argentinos a Juan Carlos Jensen y a Miqueri, ¿no?
Sí, y Ramona Galarza.
Bueno, pero digo de burucuyanos.
Sí, de burucuyanos, sí.
Sí, una cosa muy 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 dolorosa, porque eran dos figuras, tres figuras, pero estos dos, Jensen, Burucuyá, tan apegados a su lugar y tan defensores del chamamé, ¿no? Salvador y Juan Carlos,
sí, imposible escuchar su chamamé y emocionarse, y los recitados de Juan Carlos Jensen y soltar una lágrima.
Para los amigos, ¿no? Ese que tenía, buenísimo.
Sí.
Bueno, Roxana, entonces...
Hay mucho más rico en Corrientes, porque tenemos... Todo está unido con el chamamé, la peregrinación está unida con el chamamé. Cada una de las historias que tiene la riqueza cultural correntina está unida con la música. Y bueno, se visibilizó, que es lo importante de esto. Muchísimas gracias, un honor estar contando sobre nuestro museo a nivel nacional.
Según lo que uno va aprendiendo cuando visita el chamamé, más allá de que se baila o se canta, es una filosofía, una cosmovisión, una manera de vivir.
Exactamente, el chamamé está presente en todo, está presente en cada familia, en la idiosincrasia del correntino. El mate y el chamamé es algo que vamos a encontrar en todas las casas del correntino y que llevamos con nosotros cuando salimos a otros lugares. La forma de hallarnos, que es nuestra palabra, claro, es llevando un chamamé y un mate.
Aquí me hallo, es aquí me siento bien, aquí estoy
muy cómodo. Me siento bien, me siento a gusto.
Claro. Sí. Lo que pasa, Roxana...
Y es cuando encuentro otras personas que son de corriente o amigos con el cual compartimos esto, justamente nuestra cultura. Ahora me enchamigo con ustedes.
Roxana, sabés que yo soy de muy lejos, de la Patagonia, de Santa Cruz, y uno en casi todos los lugares, por lo menos en la Patagonia, en el campo, pero también debe ser en los pueblos, hay correntinos. Fueron a buscar la vida, a buscar trabajo. Y hay una verdulera, una guitarra, y uno tiene 8 o 10 años y ya conoce cuatro, cinco, siete chamamés muy famosos, que los correntinos lo van divulgando por donde van. Por lo tanto, yo creo que uno puede ser santacruceño y correntino, salteño y correntino. ¿Estás de acuerdo?
Exactamente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Llevamos nuestro kilómetro 11 y todo.
Y Mercedita, y la Guampada.
Sí. Transmitimos chamamé, creo que es de todos, por eso es mundial, es nuestro patrimonio mundial.
Vamos a cuidarlo. Sí. Roxana, gracias por esto. Sí. Y bueno, y a todos los que están escuchando, de Corrientes es muy cerquita en Burcuyá, y bueno, y todo, aparte, como adjetivan, el auténtico chamamé, la laguna limpia, todo es especial.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias y saludo al equipo, a mi equipo de la página de museos de corrientes.org, fundador licenciado Enrique Suguru y el colega profesor Diego Saucedo.
Gracias, Roxana. Roxana González, gracias. De Mburucuyá, allí en la provincia de Corrientes.
La tarde agonista busca el refugio las aves, el aura fresca y suave te invita a la inspiración. Ensayo alguna canción pulsando mi baracá, pensando en ella que está esperándome divina, la morocha correntina del pueblo Mburucuyá. Envuelto en la soledad voy galopando constante, enciendo mi pecho amante por el ansia de llegar. Ella me dijo al jurar, con ternura y devoción, no desdeñes mi pasión, que marchitará mi vida. Soy la sinista cautiva de tu gaucho corazón.
Bueno, allí disfrutando el chamamé, qué lindo, qué es el chamamé, qué melodioso.
Nostálgico, sí. Tiene todo.
Bueno, en Burucuyá no podés, por lo menos hasta hace muy poquito, ¿no podías llevar batería?
Sí, escuché...
¿No podías llevar, creo que el guitarras para enchufar?
Nada.
Era todo, creo que el bajo únicamente, porque el contrabajo por ahí no hay... Pero si no, todo elemento que suena naturalmente...
Era el permitido.
Por eso decían el auténtico chamamé tradicional.
Qué bárbaro lo del tren económico.
¿Económico?
151 kilómetros, 26 horas.
26 Canadá. Horas, o sea que iba a 5 kilómetros por hora.
Sí, claro. Claro,
las paradas.
Sí, más las paradas.
Iba
sí.
Llevando todo para vender en el piso... Al piso era el sí. Lugar donde creo que ahora está el mercado.
El central, dijo.
Claro, uh-huh. Donde vendían en el piso lo que llevaban.
Qué bárbaro, ¿no? Y aparte, dijo, ¿no? Un tren con tan cargado de historia.
Claro.
Por eso iba tan lento, se ve.
Bueno, aparentemente en ese museo de Mburucuyá está una sala dedicada al tren económico, otra sala dedicada al chamamé con elementos y otra sala interactiva, por lo que he leído, donde hay gente continuamente que da clase, que demuestra el chamamé vivo.
Que, bueno, esto es lo que vos decías al final de la nota, ¿no? Por algo el chamamé está en todos lados, porque ellos siguen
siendo...
Es
que lo siente como vida. Como,
es que,
como
claro, forma parte de la religión. Yo
te digo, cuando te dicen chamigo... No te están diciendo amigo. Cuando el chamigo suena como que te están abrazando a la distancia.
Qué vara.
Le da mucho valor a las palabras. Los correntinos.